¡Ay, las madres! ¡Qué importantes son siempre las madres! Uno de los protagonistas de la semana en lo que tiene que ver con el mundo del deporte es, sin duda, Hugo Sotelo. Y evidentemente, aunque no acapara como su hijo, como el futbolista, el foco mediático, también se ha convertido, casi me atrevería a decir que sin quererlo, en protagonista su madre. Quiero presentaros a Fátima. Insisto, la madre de Hugo Sotelo, una madre que ha superado todas las dificultades, todas las adversidades que le ha ido poniendo la vida en estos últimos años y lo ha hecho con un único motivo, el de pelear por su hijo. Y con su paciencia y con su amor ha permitido que su hijo Hugo llegue a lo más alto, que es para él defender la camiseta del equipo de su vida, el equipo en el que ha jugado desde benjamines, y poder ir pasando, ir dando pequeños saltos por todas las categorías hasta llegar a su primera plantilla. Por eso creo que es justo empezar con este tema, porque en este fútbol que tira tanto de tópicos, de aquello de somos 11 contra 11, no hay rival fácil y otro tipo de absurdeces que se suelen escuchar quizá de forma demasiado recurrente por parte de los protagonistas, se agradece la sinceridad y me atrevo a decir que la espontaneidad de Hugo Sotelo ante los periodistas hablando de su madre. Y digo esto porque, sin necesidad de que nadie le preguntara, y en la primera respuesta que da ante los medios de comunicación, ante las preguntas de los medios de comunicación, lo primero que quiso decir el chaval es poner en valor y agradecer todo lo que lleva haciendo su madre, principalmente en estos últimos 10 años, para que Sotelo haya podido dar ese salto definitivo de estar ya en la primera plantilla y además de hacerlo con la garantía, con la seguridad que te aporta el haber renovado tu contrato hasta el año 2028. Bien por Hugo, por tenerla presente también en público y por descontado, bien por ella, bien por Fátima, por la madre de Hugo, por sacar adelante a un chico que ya se ha convertido sin duda en un hombre a pesar de su juventud y que además está llamado a triunfar en el Celta. Algo que ya viene haciendo en este arranque de temporada, gracias, entre otros, a Claudio Giralde. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, así queríamos arrancar. Qué importante soy siempre las madres. Esta edición de miércoles de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con una tarde de agosto, 1923, nació un forzado momento en tomar oficio de fútbol vigués.
¡Qué lejos queda el mes de agosto! Sobre todo en lo que tiene que ver con lo meteorológico. Ya sé que vais a salir algunos que decís, es que tiene que llover, qué importante es que llueva. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, pero podría tardar un poco más en llover, o por lo menos no hacerlo de esta forma de jarrear en la que nos está cayendo agua de lluvia en estas últimas horas, porque desde luego que los que son amantes de lo verde y de la lluvia no se pueden quejar en estos últimos días. Protagonismo, como decíamos, en este miércoles, que creo que no lo he dicho al principio, 2 de octubre del año 2024, protagonismo para él, para Hugo Sotelo. Después de haber renovado su contrato hasta el año 2028, el jugador ha comparecido esta mañana en Afutez ante los medios de comunicación. Allí había un hombre COPE. Allí estaba Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
¿Qué fue lo que os dijo? ¿Qué rescatas de lo que dijo el canterano celeste esta mañana en Afuteza?
Bueno, ya lo decías en la presentación, la espontaneidad de Hugo. Todavía, bueno, sin esos vicios quizá de otros futbolistas más veteranos a la hora de analizar las cosas, con apenas 20 años, pero con desparpajo suficiente para contestar a todas las preguntas. La primera, como decías, para aclarar las complicaciones que hubo en su renovación y también la importancia, lo estábamos diciendo, de Fátima, de su madre.
No hubo ningún problema, quizá algún malentendido entre mis agentes y el club, pero desde el primer momento tanto el club como yo nos queríamos llegar a un acuerdo, que era que el jugador se quedase aquí. Y nada, mi madre, estoy muy agradecido con ella, lleva 10 años peleando por mí con el tema del fútbol, ayudándome en todo lo posible y aconsejándome, y gracias a Dios pues he conseguido mi sueño.
Esa renovación que, recordemos, tuvo momentos complicados, como esa semana en la que Hugo estuvo entrenando con el filial, en la que amenazaba con haber otro lío entre el Celta y uno de sus futbolistas, pero al final se quedó en nada y Hugo, bueno, pasó una semana regular, pero lo supo llevar.
Sí, bueno, quizá para la cabeza un poco dura, pero se llevó bien. En el filial tengo amigos, compañeros nuevos que no conocía, Freddy me trató muy bien, pero para nada, estuve muy a gusto.
Y escuchando la rueda de prensa de Hugo Sotelo, además de su madre, su segundo referente ha sido un asesor inesperado, que es Yago Aspas. No solo dándole consejos en lo futbolístico, sino también en el tema de contratos. ¿Quién sabe si vemos en el futuro a Yago Aspas como agente también de futbolistas?
Aconsejándome a mí, yo también en alguna duda que tenía sobre el contrato, qué era lo mejor, qué era lo peor, es Yago. Y el primero en acudir a él fui yo. Le pregunté, me dijo, haz esto, y eso hice.
Como agente no sé, pero como director deportivo casi seguro, porque además es algo que él ha verbalizado, ha manifestado ya en multitud de ocasiones cada vez que se le pregunta por su futuro. De momento, Yago, permíteme el consejo, tu futuro está estupendamente bien dentro del terreno de juego. ¿Qué otras cosas y de quién otras personas se acordó Hugo Sotelo esta mañana tras firmar ese contrato hasta 2028?
Sí, otra de las piezas importantes en su carrera, Claudio Giraldez, gran valedor tanto de muchos jugadores del filial como, por supuesto, de Hugo Sotelo en particular. Un Claudio que, bueno, tiene una relación curiosa con Hugo Sotelo, él lo reconoce, le aprieta mucho, pero eso también le hace mejorar.
Sí, claro que me ayudó, sabe cómo soy, para lo bueno y para lo malo, sí que soy un jugador muy impulsivo. Muchas veces mi carácter me lo comparan con el de Yago, y para lo bueno y para lo malo. Soy así, mi madre también me intenta corregirlo, mi pareja y Claudio siempre está encima mía. Y estoy muy agradecido, son 5 años... Sí que a veces le digo, joder, Clau, está siempre encima, pero mi madre me dice, si está encima es por algo bueno.
Ya ves que la juventud tiene sinceridad ante todo.
Así da gusto, claro.
Un Hugo Sotelo que, obviamente, como todo el celtismo, podemos decir, está muy feliz con la participación de la cantera, no solo con la suya, sino de muchos de los compañeros que tuvo en el filial que están siendo ya importantes en primera división.
Sí, yo es algo que llevaba diciendo tiempo, de que yo veía en los entrenamientos la gente que subía, los chavales como yo, y en muchos, en la gran mayoría, por no decir todos, veía algo diferente. Y muy contento que esté Claudio con nosotros. Es un entrenador que cuenta bastante con los chicos y muy agradecido con él.
Y como todos los jóvenes jugadores, con muchas ganas de comerse el mundo. Un Hugo Sotelo que empezó sin jugar los 3 primeros partidos, lo pasó regular, pero se le ha dado la vuelta a la situación y está entrando bastante en el 11 titular de Claudio.
No jugué absolutamente nada en los 3 primeros, pero Claudio siempre reincide en que el grupo es importante, la oportunidad va a llegar siempre. Las 3 primeras semanas sí que estaba algo enfadado y tal, pero habló conmigo, me dijo que siguiera trabajando, que lo estaba haciendo bien, que ya llegaría mi oportunidad como le puede llegar a cualquiera. Gracias a Dios me dio ahora 3, como tú dices, titularidades y súper bien.
Y por último analiza el juego del Celta, un juego que se adapta también al de Hugo Sotelo.
Por opinión personal, para mí el juego del equipo a mí me gusta mucho. Personalmente encajo muy bien en el estilo. El equipo juega muy bien, tanto como juego yo como si no. Y creo que tenemos que darle importancia a lo importante, que son las áreas. Tenemos que mejorar en eso, yo el primero, pero me gusta mucho el equipo.
Se nota que encajas bien en este estilo, en esta idea de juego que promulga el entrenador, que promulga Claudio Giraldez, porque cada vez que has tenido minutos, bien como titular, bien aportando desde el banquillo, hay que reconocer que con sus partidos mejores y sus partidos peores, pero es un futbolista de notable calidad y que aporta muchas cosas a la salida de juegos de balón desde atrás de este Real Club Celta. Un Celta que, entre tanto, a mayores de la noticia de estos últimos días, que es la ampliación del contrato de Hugo Sotelo, sigue con la preparación del partido del próximo sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, con el tercer entrenamiento de la semana, Santi, todavía quedan 2 por delante antes de ese encuentro en tierras canarias y sin novedades en el parte médico, es decir, con la buena noticia de que Ristich sigue poco a poco reincorporándose al grupo y quizá pueda volver a la convocatoria, y con Luca de la Torre y Bamba todavía ejercitándose al margen.
Y pensemos a futuro, corto futuro, pero hay que empezar a pensar en él. Ya tenemos horario, Álvaro, para el primer partido de noviembre del Celta, que le va a medir con el Getafe.
Sí, va a ser la jornada número 12 y va a ser el primer lunes de la temporada en Balaídos, el día 4 de noviembre, 9 de la noche, ese Celta-Getafe.
Hay mucho malestar entre la afición del Celta, yo creo que es más que entendible, porque al final, entre que hemos sabido que este partido va a ser un lunes, lo de los viernes que es terrorífico, el haber jugado ya un partido entre semana, un jueves, aunque fuese ante el Atlético de Madrid, al final a las 9 de la noche, no es fácil para que la gente pueda conciliar su vida personal, familiar y profesional, y a todo esto hay que sumarle eso de estar abonados los sábados y los domingos a las 2 de la tarde, que tampoco no es un buen horario, pero es lo que hay. Para eso todos los clubes dicen cuando van a las reuniones de la Liga, sí buena a lo que propone Javier Tebas y su equipo de trabajo.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Al ritmo de este Un Buen Día de los Planetas, que se ha convertido casi en un himno en este programa, os cuento que hemos decidido esperar a octubre, al inicio de este mes de octubre, para recuperar a nuestro analista personal del otro fútbol. Querido compañero Antón Baldomir, hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Te voy a pedir, Antón, si te parece, un análisis de los inicios de todos nuestros equipos, empezando, por ejemplo, por un Celta Fortuna al que le costó, pero yo creo que todos, mal que bien, vamos entendiendo que es una situación normal por los muchos chavales que desde el filial han dado el salto al primer equipo de la mano de Claudio Giraldez, Antón.
Bueno, creo que el análisis o el inicio de liga del Celta Fortuna es bueno, es un poco acorde a lo que nos tiene acostumbrados el filial, ¿no? Principio de temporada, muchos cambios, futbolistas que, bueno, que por respecto a la temporada pasada, por edad o porque tienen que salir, pues cambia mucho la estructura del filial. Este año todavía más, ¿no? Por las buenas noticias que siempre suponen que el primer equipo eche mano de tantos jugadores como está haciendo ahora Claudio en el primer equipo. Eso, bueno, no deja de ser bueno, no deja de ser un síntoma de lo bien que está la cantera, pero al mismo tiempo, bueno, pues sí que es cierto que desestructura un poco seguramente los planes del filial y bueno, eso se repercute, por lo menos al inicio de temporada, en el rendimiento inmediato del equipo, ¿no? Estoy seguro que según pasen las jornadas, según se vaya un poco estableciendo los roles de los futbolistas, si tienen que estar en el primer equipo, en el segundo, pues el filial irá creciendo y como nos tiene acostumbrados, ¿no? A lo largo de la temporada, pues seguro que vamos a ver un equipo que rinde mejor, que juega mejor y que, sobre todo, bueno, pues es capaz de competir bien para sumar los puntos, ¿no? Pero bueno, creo que el inicio de temporada es propio de eso, ¿no? De ese momento en el que está ahora mismo el filial y el primer equipo en cuanto, bueno, pues a echar mano de ciertos futbolistas.
Y en Segunda Federación, o en lo referente, Antón, a los equipos de nuestra zona de la Segunda Federación, empiezo por el Pontevedra, que parecía que levantaba en el ambiente algunas dudas después de la derrota en Soria frente al Numancia, pero que viene demostrando en estas últimas jornadas que quiere ser un equipo mandón en la categoría.
Bueno, creo que el Pontevedra tiene que ser un equipo mandón, ¿no? Creo que tiene que ser un equipo por todo, ¿no? Por potencial, por presupuesto, por futbolistas, tiene que ser un equipo ya no solo importante en la categoría, sino importante en cuanto a rendimiento, en cuanto a imagen, en cuanto a ser un equipo que vaya al campo que vaya, pues sea un conjunto que quiera llevar la iniciativa. Yago, además, durante toda su vida como entrenador ha hecho equipos de esa manera, el año pasado también lo hizo y no va a dejar ahora, ¿no?, de lado esa idea y esa filosofía, ¿no? Bueno, se cayó en Soria, que era un poco, bueno, uno de los rivales que va a tener el equipo para estar peleando por los primeros puestos. No estuvo bien allí el equipo, pero bueno, en líneas generales creo que es un inicio de liga más que notable y lo que esperemos es eso, ¿no? Que el equipo vaya creciendo, vaya sentándose y vaya, bueno, pues marcando el paso en una liga que va a ser muy dura, pero que en la que se le exige, bueno, pues estar arriba y pelear una vez más por el ascenso como sucedió la temporada pasada y en este caso conseguirlo.
Y el Coruxo, Antón, este Coruxo que en este inicio de temporada vuelve a aparecer una montaña rusa, ¿no?
Del Coruxo, ¿qué vamos a decir, no? Bueno, pues que nos tiene acostumbrado todos los años a lo mejor y a lo peor, ¿no? Veníamos ahora de dos victorias consecutivas, bueno, muchos nos frotábamos ya las manos pensando en una tercera victoria en casa, pero bueno, no pudo ser, ¿no? Creo que aunque hay cierta continuidad respecto a la idea de la temporada pasada, bueno, pues creo que al Coruxo le está volviendo a faltar, o por lo menos hasta el momento, pues el Seres es un equipo más constante, no de altos y bajos, ¿no? Como se indican, bueno, pues esas victorias y derrotas, no tiene empates todavía, pero yo espero y confío en que este año el equipo sea capaz de en los días malos sumar y en los días buenos pues ya lo ganar, ¿no? Que no sea tanto un equipo de, como comentamos, ¿no? De picos, bueno, de rendimiento de picos de sierra, ¿no? Muy buenos, muy malos, que nunca le llegan a permitir estabilizarse en una zona alta de la clasificación, y esperemos que este año pueda conseguirlo y nos dé muchas alegrías.
Y no quiero dejarte marchar, Antón, sin preguntarte por el Arosa. Y por lo que parece, eso se transmite desde todos los estamentos del club, una plena confianza en Michel Alonso a pesar del mal comienzo del equipo arlequinado.
Bueno, el Arosa creo que el otro día, bueno, no voy a decir que salvo ni mucho menos un match ball, pero sí que son de esos partidos que pueden ser un punto de inflexión en la temporada, ¿no? Yo le he visto muchos de los encuentros de este año, creo que en todos hizo, creo que, méritos para haber sacado algo positivo, pero bueno, pues las circunstancias, la falta de acierto, los errores individuales en las tres primeras jornadas le penalizaron una barbaridad, sobre todo el último partido en casa con el Noia, que se cansó de fallar goles y de encajar, bueno, en dos errores, tanto al inicio de la primera parte como de la segunda, pero bueno, pues el otro día tenía una salida de esas de, como digo yo, susto o muerte, que era Villalba, sin puntos, bueno, con la necesidad de ganar y bueno, pues a lo mejor sin ser el mejor partido del equipo de Michel, pues consiguió sumar, consiguió traerse los tres puntos, que estoy seguro de que permitirán que eso sea un espaldarazo en cuanto a quitarse la mochila de la presión que creo que tienen muchos de los jugadores, y a partir de ahí crecer, porque estoy convencido de que el equipo va a estar arriba y va a pelear por el ascenso.
Sin duda. Te agradezco mucho tu análisis, el primero de esta temporada, y que sepas que estamos muy contentos de volver a contar contigo un año más aquí en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Gracias, Antón Baldomir. Cuídate. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros, como siempre, Santi. Un abrazo y hablamos cuando queráis.
Pues tomamos nota. Te seguiremos llamando a lo largo de las próximas semanas, Antón Baldomir. Y además, en Pontevedra esta mañana, Álvaro, en Pasarón, ha comparecido uno de los goleadores de la victoria granate este pasado fin de semana, Dalison.
Sí, uno de los protagonistas de este inicio de temporada granate, uno de los jugadores más acertados de cara a puerta y que estaba feliz porque, por fin, parece que el Pontevedra ha cogido el ritmo, ha cogido la racha buena.
Encadenar victoria siempre viene muy bien y yo creo que Lo mejor que nos llevamos del partido de Langreo es dejar la portería a cero, que de cara a los partidos que vienen pues es algo bastante importante.
Y un Dalison feliz por su desempeño en este inicio de temporada. Recordemos, marcó también en San Lázaro, viene de marcar en el nuevo Ganzábal. Está empezando a tope el delantero granate.
Individualmente pues creo que he empezado muy bien. Como has dicho tú, el año pasado empecé igual haciendo dos goles en los cinco primeros partidos. A seguir trabajando para que vengan muchos goles.
Y mira ya la tabla, donde el Pontevedra es uno de los perseguidores a tres puntos de un Numancia que ha empezado muy fuerte la liga. Dalison ya sabía que iban a tener rivales complicados en esta segunda federación.
La verdad que sí, o sea, todas las ligas, bueno, son así. Yo creo, para equipos como nosotros, como el Pontevedra, vaya, que somos equipos que debemos estar arriba, y ahora pues nos hemos encontrado con el Numancia, que es un equipo a priori que va a luchar por el ascenso directo, por ser campeones igual que nosotros.
Y el próximo rival del Pontevedra es otro equipo asturiano, el Marino de Luanco, al que ve así Dalison.
Aquí el Marino el año pasado nos puso las cosas difíciles, tuvimos que remontar el partido, de hecho que empezaron ellos adelantándose en el partido, y es un equipo bastante rudo en defensa, que están muy cómodos defendiendo en bloque bajo. Y bueno, trabajaremos durante la semana para ver cómo atacamos a su defensa.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Aquí seguimos, 49 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos a dedicar los próximos minutos al balonmano. Y lo primero, tenemos que contar, Álvaro, la derrota de Porriño en La Rioja en el duelo adelantado por el compromiso europeo de las Disma Martínez.
Sí, hay que tener en cuenta lo que dices, ese compromiso europeo viernes y domingo, ese estreno en la competición de la EHF. Quizá despistó un poco a las Disma Martínez en una salida que no era fácil y cayeron 29-22 ante La Rioja.
Y esta mañana, el Balomán Cangas en su nueva sede social, Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo sigue creciendo, ¿eh? Y sigue dando pasos adelante, y lo demuestra en lo social con lo que estamos contando, con esa apertura de su nuevo local social en el centro de la ciudad. Y esta mañana ha aprovechado ese local social para darle la bienvenida ante los medios de comunicación a Omar Sherif, una bestia parda de 110 kilos que juega de pivote, que ya tiene experiencia, aunque es egipcio, tiene experiencia en la liga, porque ha jugado ya durante esta última temporada en el Blendio Sin Fin. Lo primero, para que la gente le conozca un poco más, aunque Ogatañal, la marea de Cangas, le conoce perfectamente. Según su entrenador, que estaba presente en la presentación, según Nacho Moyano, este es el nuevo pivote de Cangas.
Evidentemente Omar es un pivote que es muy completo, que yo creo que destaca fundamentalmente por la garra, ímpetu y yo creo que coraje que tiene y que pone. Yo creo que es uno de esos jugadores Cangas que hemos hablado tantísimas veces, que comparten un 100% los valores de la plantilla, del club y del pueblo, que encaja a la perfección en ese sentido, ¿no?
Omar responde así, como vais a escuchar, a la pregunta de ¿por qué ha decidido aceptar la oferta del equipo gallego?
Muchas cosas. Yo me encanta mucho entrenar con Nacho. También está el equipo, está muy bien el equipo. El jugador es aquí, está muy bien jugadores también. Catanial está guay, está el mejor pabellón, creo, en todo Asobal. Estoy muy contento para jugar aquí. Gente aquí a ayudar mucho para sufrir y ganar también.
Hace bien Omar Sherif rindiendo pleitesía al tío, en este caso Nacho Moyano, que es el que le tiene que poner a jugar. Eso es ser de tipo listo. Pero ojo, si habla bien del entrenador y habla bien de sus compañeros y del club, atención a lo que dice. Lleva ya tiempo en Cangas porque ha estado lesionado, está a punto afrontando el tramo final de su recuperación y quiere volver a jugar lo antes posible, pero lleva ya tiempo en la localidad. Y esto es lo que se ha encontrado Omar Sherif en Cangas.
Yo voy a hacer para Cangas porque creo que está mi casa ahora. Sentir muy bien aquí, en el pabellón, en fuera, en la calle, con la gente también. Todo está bien aquí, está muy bien aquí. Está muy guay.
Está muy guay, dice Omar Sherif, que está muy guay Cangas. Pues lo cierto es que para ser de Egipto tiene toda la razón y ha captado perfectamente la esencia de Cangas. Y por último, el entrenador aprovechaba a responder a la pregunta de qué balance hace de este inicio un tanto irregular de este Balonmán Cangas, que quizá contaba con tener más puntos en su clasificación, en su casillero a estas alturas del campeonato.
Y ahí en esos minutos finales, pues lo que está claro es que hay ciertas cosas que tenemos que empezar a gestionar mejor, ¿no? Plantilla joven, quizás los jugadores con más experiencia, con más peso, no han podido tener la mejor pretemporada posible y están todavía en un proceso de coger ese punto de forma, desgraciadamente más tarde de lo que nos hubiera gustado. Pero bueno, yo creo que estamos en el camino que tenemos que estar. Evidentemente pasa porque este domingo ganemos sí o sí a Villa de Aranda. Y luego, pues bueno, que quedan todavía 26 jornadas de liga.
Y esta tarde, Álvaro, tenemos sorteo, primer sorteo de la Copa del Rey.
Sí, a las 5:30 es el de la Copa de la Reina, todavía no entran Porreño y Guardés, y a las 4:06 el de la Copa del Rey. Ahí sí que tenemos en un bombo al Cangas, en el otro a Cisne y Novas, con lo cual podría haber derbi provincial en esta ronda.
Pues mañana os contamos cuál es el designio del sorteo y sobre todo escuchamos a los principales protagonistas involucrados. Antes de saludar al protagonista que ya nos espera al otro lado del teléfono, contamos de Fútbol Sala dos detalles. El primero, Álvaro, que quedó aplazado el partido del que hablábamos ayer de Copa Galicia de Marín Futsal.
Sí, esos cuartos de final que se iban a disputar ayer en Arraña entre Marín y Ourense, ya con todo preparado, con la gente en las gradas y con los equipos en la pista, la condensación impidió que se tuviera que jugar ese partido para el que se busca nueva fecha.
Y hoy juega Pollo Pescamar.
Esperemos que pueda hacerlo también esos cuartos de final desde las 5:50 en A Coruña, ante Envieses Amarelle, que descendió la pasada temporada. El equipo de Luis López Tuya quiere seguir avanzando en la Copa Galicia.
Pues vamos a saludar a nuestro invitado, 54 minutos por encima de las 3 de la tarde.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de darle la bienvenida a nuestro programa, tenemos que decir que la previsión de muy mal tiempo de cara al próximo domingo ha obligado a aplazar, no a suspender, a aplazar, digo bien, la Road Pontevedra, también conocida como Clásica Evaristo Portela. Hola Evaristo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues da muchísima agua para este domingo y como siempre en el mundo del ciclismo, espectáculo sí, pero lo primero sin duda la seguridad de todos.
Sí, efectivamente, la seguridad está por encima de todo. Yo ayer comentaba con Josevi que lo que más me preocupaba era la seguridad de los cicloturistas y ciclistas que van a estar en la marcha. Sobre todo porque hay bajadas, al ser las primeras lluvias siempre hay algo de aceite y lo que queremos es que el día sea para disfrutar, que sea un día de fiesta de la bicicleta y que todo el mundo disfrute a su manera, pero sin que haya caídas y que nadie se lastime, porque al fin y al cabo no es una competición, ¿no?
Sin duda, bien hecho por parte de la organización. No sé si se puede dar oficialidad ya en público a la nueva fecha que tenéis prevista, Evaristo.
Sí, efectivamente, sí. Está para el 10 de noviembre, eso es lo que hoy me ha pasado Josebi de la organización. Y bueno, yo la veo fantástica, ¿no? No se quiere sorprender porque ya hay muchas cosas preparadas y efectivamente sabemos que es un mes bastante alejado de las fechas buenas, pero bueno, es lo que había y bueno, vamos a proponerla pa el día 10 de noviembre y esperemos tener un poco más de suerte con el tiempo, ¿no?
Pues por supuesto que sí, esperemos. A la espera precisamente de que se pueda celebrar esta prueba cicloturista, esta Road Pontevedra Clásica Evaristo Portela en el próximo mes de noviembre. Aprovecho que te tenemos en directo en el programa, Evaristo, para preguntarte, ya que estamos afrontando este final de temporada para el Grupo Deportivo Freud, pues lo que hacemos los periodistas a estas alturas del año, preguntar un poco por el balance general de la temporada para vosotros.
Bueno, yo hago dos balances, ¿no? El principio de temporada casi hasta el final, que no fue lo bueno que se quería, se había trabajado bien, porque no hay otra forma de conseguir los objetivos, pero bueno, dimos con un equipo muy muy joven, que queda mucho camino por hacer para que ellos puedan ser buenos competidores, y después pues tuvimos los últimos dos meses después de hacer la concentración de tres semanas en Manzaneda, que le dimos vuelta a este bajo rendimiento y pudimos terminar ganando la Vuelta a Salamanca, segundo en Galicia, primero la clase 23, luchando por la victoria con el mejor equipo de España, con diferencia, que es el Portillo en estos momentos, que es un equipazo, y es como quedar por detrás de Pogacar, ¿no? En estos momentos. Es la suerte que de tener un equipo tan bueno en Galicia como en estos momentos es el Cortizo, ¿no? Y esperemos que Freud pues vuelva a estar a la altura que se merece y que debe de estar, como fueron estos dos últimos meses, ¿no?
Con una historia además muy curiosa, ya que haces esa división de la temporada en estos dos últimos meses, con presencia, si no me equivoco, si no me falla la memoria, de dos corredores del Freud que han estado presentes incluso en los mundiales, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, Lucas, un corredor que un par año sub-23, la verdad es que un rendimiento espectacular, ya hay equipos profesionales detrás de él, un corredor que hace según el 12 en el Tour del Porvenir, gana pruebas en la Vuelta a Madrid, gana pruebas de un día, corre campeonato de Europa, en el Mundial iba en la fuga adelante, pero una caída le privó de estar ahí peleando en los puestos de buenos, y después pues se ha rematado la Vuelta a Galicia impresionante, ¿no? Yo creo que no se ha ganado el mejor equipo, eso lo tengo claro y lo ha merecido, pero que el corredor más fuerte, no el equipo, el corredor más fuerte era Lucas, ¿no? Pero bueno, la estrategia que tuvimos ahí, fallamos dos días, que no había que haber fallado en ese control, y lo pagamos al final, pero ya digo, felicitar siempre al Cortizo, que ha sido una temporada brillantísima, viene demostrando que están haciendo las cosas muy bien y que es una verdadera selección y un orgullo para tener un equipo en Galicia como él, ¿no?
Lo digo siempre, tenemos que congratularnos y mucho de que en un espacio geográficamente pequeño, podemos decir, como las Rías Baixas, tengamos como principales exponentes, hay muchos más, pero como principales exponentes del ciclismo élite y sub-23, al Grupo Deportivo Freud y al Grupo Deportivo también, al Club Ciclista Vigo Rías Baixas, por lo bien que se hacen las cosas en los dos clubes, en los dos equipos, y que están además llevando el nombre de las Rías Baixas no solo por España, no solo por la totalidad del territorio nacional, sino incluso más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, Evaristo, a la espera de que se pueda celebrar, esperemos que en noviembre sí, tu clásica, la clásica que lleva tu nombre, que muchas gracias por atendernos y que por descontado, ya sabes que aquí en la cadena COPE tienes tu casa.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Nos gusta mucho la buena gente, como Evaristo Portela aquí en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, o la buena gente como tú, Álvaro Lorenzo, que me tienes que contar que en vela también tenemos mal tiempo en San Sencho, pero que sigue la competición en marcha.
Sí, mal tiempo y el viento que no está dando tampoco el espectáculo que querríamos, pero se está navegando en San Sencho y sigue líder en el europeo de 6 metros en la ría de Pontevedra, en la categoría de clásicos el Bribón, patroneado por el rey emérito, por el rey Juan Carlos I y perteneciente al Real Club Náutico de San Sencho.
Y en motocross contamos que Rubén Fernández, el vigués, ha renovado con Honda.
Sí, con Repsol Honda por una temporada. Este año estuvo lesionado y no pudo competir mucho tiempo en el Mundial, pero esperemos el año que viene.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
mañana. Quedáis con la tarde. Gracias por estar otro día más al otro lado de la radio. Adiós.